esta mañana estaba en misa, o antes de misa, y decía yo, le preguntaba al Señor, pero ¿yo de qué hablo esta mañana? Y no sé si me ha respondido o no, pero lo que me vino a la cabeza, siguiendo la tónica de estos días, es hablar del niño que nace, de la Navidad, pero visto desde las dos teologías en las que hemos parado mientes durante estos días, en las que hemos estudiado y las que nos hemos fijado de una manera especial. La celebración de Navidad, pues a mí se me antoja que es muy distinta. Tiene que ser muy distinta. En las dos se celebra la Navidad. Yo he celebrado la Navidad cuando no tenía más teología que la teología de Dios, según vosotros la llamáis. Y las Navidades para mí eran guapísimas, eran chulas en mi pueblo, aquellos villancicos, el frío, la nieve que solía ver. Estoy hablando de las montañas de León. Más tarde, los años que estuve estudiando en Alemania, que todos eran de teología de Dios en aquella época, pues en Alemania las Navidades son íntimas, muy íntimas, a la luz de velitas, todos son velitas, todos son arbolitos, y por fuera, pues muchos años nieve, porque es aún en la llanura. Allí no hace falta que sea montaña, porque allí está muy alto eso, digamos en el hemisferio, y nieva con facilidad. Nieva con facilidad. Aquí es más difícil que nieve, pero allí no, nieva con facilidad. Y entonces pues hay un ambiente de Navidad, después tienen unos villancicos súper súper íntimos, súper finos. ¿Entiendes? Empezando por Noche de Dios, Noche de Paz, Stille Nacht, y todos estos que hay muchísimo, Tannenbaum, todos estos villancicos alemanes que a mí me gusta todavía, porque yo me los aprendí, y les sigo cantando todavía en alemán, porque me ha quedado como una cultura germánica de celebración de Navidad. O sea que buenísimo esta Navidad. Para mí, eran. Y todos los años, cuando llega la Navidad, cuando llegaba la Navidad y yo estaba viviendo en esta perspectiva de teología de Dios, pues estaba bien, me gustaba la Navidad. Hay que considerar que el Espíritu Santo pasa siempre por encima de las culturas. Cada época tiene su cultura, cada época tiene su manera de ver las cosas. Cada época, pues, hay muchos elementos que son novedosos, pero que pronto se hacen asuetos, como dicen en latín, o sea, acostumbrados. Nos acostumbramos a ellos y se transforman en culturas que están ahí. Y en la cultura de Navidad, pues, en todos los tiempos siempre ha habido un algo de ternura, por ejemplo. Es un niño, al fin y al cabo, el que nace. Y el niño siempre trae en una casa, pues una alegría. Siempre trae un gozo, un disfruto, un disfrute. Lo contrario de la muerte. La muerte vacía y la muerte deja soledad. Y la muerte, pues, la gente se sienta a llorar en una silla. Mientras que cuando hay Navidad y nace un niño, pues la gente se levanta, la gente va a la cuna, la gente le hace fiestas, la gente está alegre, a la gente le gusta cantar al niño y hacerle mimos y hacerle cositas. Yo creo que esto de la cultura es muy importante. Cuando veamos, cuando nos enteremos de lo que nuestro cristianismo ha tenido de cultura, y de lo que nuestro cristianismo ha tenido de cristianismo, nos llevaremos una sorpresa. Digo, si todo era cultural. Si tú lees ahora las obras de Santa Teresa de Jesús, y hay cosas que las enuncia como si fueran dogmas de fe, son cultura. Cultura de aquella época. Simplemente cultura. Llega una postulante a un locutorio de la Madre Teresa, iba con una Biblia, y la Madre Teresa la echó en el acto y no la admitió como postulante. Solo faltaba que aquí, en estas casas, no necesitamos ni Biblias ni necesitamos nada de todo esto. Entonces, si lo miras bien eso, había dos elementos fundamentales. El primer elemento es que, bueno, pues no iba para intelectual Santa Teresa, y después lo fue, y es doctora, pero ella no iba, el Espíritu Santo sí. Y en segundo lugar, una Biblia en aquella época, culturalmente también, por efecto de los protestantes, que reciben inspiración solamente de la Biblia, de la palabra de Dios, era como un símbolo en aquella época de que leer la Biblia era ser protestante. Y como en España, por ejemplo, y en otros países, pero sobre todo en España, por efecto de la Inquisición estaba tan combatido, tan perseguido el hecho protestante, el hecho de ser protestante, pues se aborrecía todo eso. Pero es un momento de la historia, es un momento cultural, es un momento político, es un momento que no tiene nada que ver con Jesucristo. Absolutamente nada con Jesucristo. Y podemos decir, ¿Jesucristo firmaría todo lo que hizo Santa Teresa? Pues Jesucristo supongo que lo dejaría pasar. Y el Espíritu Santo, por encima de esas estrecheces culturales de cada época, sigue actuando, sigue haciendo santos, sigue llevando a la Iglesia, pero dentro de nuestras pobrezas. Siempre dentro de nuestras pobrezas. Cuando el Espíritu Santo viene a un corazón y le transforma y le cambia y le convierte, no le quita sus usos, sus costumbres, su modo de ser, su tiempo. Como yo suelo decir cuando predico en los carismáticos esto, si la efusión del Espíritu y el cambio de vida te pilla siendo del Atlético Madrid, no te hace del Real Madrid. ¿Entendéis? O si te pilla del Madrid, no te hace del Barça. Te deja tal como estás, tal como eres, dentro de tu cultura. El Espíritu Santo no cambia culturas. El Espíritu Santo cambia corazones. Pero claro, no es el mismo Espíritu Santo en una cultura que en otro. O mejor dicho, el Espíritu Santo es el mismo. Pero las manifestaciones de los hombres no son las mismas porque tenemos elementos culturales que nos hacen variar enormemente. Por lo tanto, incluso los dichos de los santos, incluso algunos dichos de la Biblia, son muy culturales. Los exégetas, cuando hablan de esto, lo llaman géneros literarios. Y tienen razón. Hay géneros literarios que son mito, otro género literario es novela, para contar cosas del Señor. Pero además de los géneros literarios, hay modos culturales de hablar de las distintas épocas. Y eso también hay que tener mucho cuidado para que, por eso, la letra de la Biblia, solo la letra, mata también, como dice San Tomás de Aquino. El Evangelio nos mata. Si no es interpretado en tu corazón por el propio Espíritu Santo. La palabra de Dios ungida es cuando viene con Espíritu Santo. Si no, no es palabra de Dios. Una cosa es la Sagrada Escritura y otra cosa es la palabra de Dios. No se identifica la Sagrada Escritura con la palabra de Dios. Porque la Sagrada Escritura es Sagrada Escritura siempre. Pero palabra de Dios es cuando viene ungida por el Espíritu Santo y te la unge en el corazón. Entonces, todos estos elementos son muy importantes también cuando nosotros celebramos culturalmente la Navidad. Sea en una teología o sea en otra teología. Si celebramos desde la teología de Dios, pues entonces vemos que el niño que nace en el inconsciente, como Dios, como la figura de Dios, en la teología de Dios, le tenemos que perdonar. A Dios hay que perdonarle. ¿Ha hecho algún mal Dios? No, pero lo hemos percibido nosotros como mal. Como quieras o no quieras, la religión siempre será vivencial, más que intelectual, pues a Dios hay que perdonarle, para tú estar bien. ¿Por qué? Tenemos que perdonar a Dios por las que nos ha hecho. Porque si se muere tu sobrina, Dios no la ha matado, pero tú le culpas a Dios de la muerte de tu sobrina. O le culpas a Dios de que no haya hecho nada para evitar la muerte de su sobrina. O consideras injusto que se muera un joven y que quede vivo el viejo de 90 y tantos años, que está dando cuidado en la casa. Ya podía Dios repartir mejor las cosas. Dios no se mete en nada de eso, pero tu percepción sí. Y si tu percepción, y estoy hablando de la teología de Dios, tiene cierta cosilla con Dios, porque al fin y al cabo ese Dios de la teología esta es un Dios que va a juzgar, que va a juzgar tu comportamiento. Y todo el que vaya a juzgar tu comportamiento, le tienes miedo, hay un miedo por debajo. Entonces, claro, creas una imagen de Dios, interpretas una imagen de Dios que es tremenda. En segundo lugar, tenemos que perdonar a Dios por tenerle miedo, por esto mismo que estoy hablando. Pero tienes que tener miedo a Dios. Pues mira, en la teología de Dios sí, hay que tener miedo a Dios. ¿Por qué hay que tener miedo a Dios? Pues porque Él va a ser decisivo en la suerte definitiva de tu salvación o de tu condenación. Va a ser definitivo. Él colocará una balanza y si pesas mucho, te vas al infierno. Si pesas poco, te vas al cielo. En este momento estoy evocando una vez que fui a El Cairo, la única vez que he ido, visitando el Museo de Arte, no sé cómo lo llaman, de Arte Egipcio, enorme museo. Pues una de las cosas que yo me quedé más con ello y me llamó la atención es una especie de juicio final que tiene allí, esculpido, en el que hay una balanza. Y en la balanza hay una pluma, una plumita, pero así de ningún peso, un plumón. Y en la otra balanza va a ser pesado tu corazón cuando mueras. Si tu corazón pesa más que la pluma, te vas al infierno. O sea, tu corazón tiene que estar tan libre, tan liberado de cosas, de posesiones, de rencores, de todo esto, que si tienes cosas de esas que pesan, te condenan. Entonces, a mí me pareció súper fino eso. Claro que también sale uno aterrado. Sale uno aterrado porque dices, pero más que una plumita de esas, de jilguero, ¿qué corazón no pesa más que una plumita de jilguero? Bueno, pues ese es el juicio para los egipcios, que me pareció a mí de mucha finura religiosa y de mucho calibre interior y espiritual. ¿Cómo no vas a tener miedo a Dios si te va a pesar en una balanza comparándote con una plumita? Y eso se aplica muy bien al cristianismo, se puede aplicar muy bien al cristianismo de la teología de Dios. Pesan tus pecados más que la plumita, pues te condenas. Y mucha gente se lo puede creer con toda facilidad. Ah, pues claro, está bien, eso es la justicia. Bien, pues hay que perdonarle a Dios que sea así, porque nosotros nos vemos incapaces para... Pero no nos vemos incapaces, queremos llegar al peso de la pluma. Y después tenemos que perdonar a Dios también porque en definitiva en la teología de Dios, pues es juez, es nuestro juez. Todo nuestro comportamiento, como decía antes, va a depender de él. Entonces, quieras que no quieras, tienes un inconsciente herido por Dios. Y aunque tú no quieres porque no quieres, porque es una ofensa a Dios y porque tú no quieres ofender a Dios, pero ahí está. Es aquello que dice la copla española, te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi madre, y si no fuera pecado, más que a la Virgen del Carmen. Es decir, el pecado, si lo puedes escapar, pues la querrías más a ella que a la Virgen del Carmen. Pero por si acaso, no, yo a ti te quiero muchísimo, pero a la Virgen del Carmen más, ¿eh? Eso que quede claro, porque si no, lo mismo la lío yo. Y ya tengo bastantes cosas para condenarme. Si encima te quiero a ti más que a la Virgen del Carmen, y entonces el amor a la Virgen del Carmen está primero, figuraos qué amor será, pero bueno. Tenemos un inconsciente herido. Ese inconsciente herido, pues, realmente nos hace tener una relación extraña con Dios. Una relación que no acabas de... No pasa del respeto. Pero el respeto porque es el jefe. El respeto porque es el que puede. El respeto porque es el que manda. El respeto porque tiene poder. El respeto por... Y llegar ya en la teología de Dios a un respeto profundo por Dios, en esta línea, en este sentido que estoy hablando, ya es mucho. La Navidad, evidentemente, desde este corazón resentido, ¿cómo ve al niño? La Navidad de la teología de Dios. Pues, sí, le ve bien, porque la Navidad tiene siempre mucho de proyección y nostalgia personal. Tiene mucho de nostalgia personal. Y un niño siempre es un niño. Y a un niño nunca le pones malas intenciones. Pero tampoco es extraño que el día de Navidad oigas a un predicador decir que nace el juez que te va a juzgar. Y si no lo habéis oído, lo podéis oír cualquier Navidad. Ojo con este niño. Sí, cantáis muchos villancicos, tocáis mucho, coméis mucho turrón, vivís muchas fiestas y todo esto, pero no os dais cuenta de la sanidad de este nacimiento, porque este nacimiento es la balanza en la que te van a pesar. Jesucristo va a decir si tú sí o si tú no. Y entonces, pues, si oyes eso a las 12 de la noche o el domingo antes de Navidad, pues celebras la Navidad, pero el corazón tiembla un poco. Y a lo mejor me decís, pero exageras, pero ¿vosotros creéis que exagero? ¿Vosotros creéis que no se oyen en las homilías de Navidad desde la teología de Dios y las que hemos oído en los decenios y siglos pasados hablar en la Navidad más del juez que te juzga que del niño que no juzga a nadie y del niño que perdona? Yo tengo esa idea. Evidentemente, me ha resbalado siempre todo esto. Me ha resbalado todos esos sermones y todas esas cosas, porque en mí, quizá, en mi inocencia interior, yo nunca me he creído al niño de Navidad como una amenaza. Nunca le he tenido como una amenaza. Por eso yo he sido de la teología de Dios, porque es lo que me enseñaron y porque es en lo que se me educaron. Y yo quería ser bueno, yo quería ser respetuoso y quería ser justo, pero nunca me convenció del todo. Nunca se llevó mi corazón. Nunca trascendí yo hasta un Dios al que tuviera que perdonarle cosas. De hecho, yo las primeras veces que oí, que fue en los carismáticos, que tenemos que perdonar a Dios, que una de las sanaciones que necesitan los hombres, sobre todo los hombres de este siglo, es perdonar a Dios. Pues estamos muy heridos con Dios, porque las cosas van mal, porque no puedo llegar a nada, porque no tengo trabajo, porque se ha muerto mi hijo, porque tengo tantas cosas que perdonar a Dios. Mi corazón nunca ha llegado a, ni siquiera en la época de teología de Dios, nunca ha llegado mi corazón a tener que perdonar a Dios. Pero por debajo, en el inconsciente, estaba la cultura que me dieron, la cultura en la que nací, y un poco, pues el miedo, el sentimiento de juicio, el sentimiento de ser juzgado por mis comportamientos en un momento dado. No obstante, lo que os decía, yo celebré la Navidad aquí maravillosamente, celebré la Navidad en Alemania con toda la esta, pero había mucho de cristianismo en esa Navidad. ¿Me decía algo el niño verdaderamente o eran los villancicos que oía cantar en Alemania? ¿Era aquel paisaje fantasmal en medio de las nieblas y en medio de las nieves, aquellas velitas, aquellos cantos que son delicadísimos, finísimos? Mira que es dura la lengua alemana en algunos aspectos, pero se hace absolutamente tierna en los villancicos. Es tierna, da gusto escucharla. Entonces, pues, tenía yo mucho que ver en aquellas Navidades con el niño. No es fácil, cuando se vive en una teología así, llegar a una Navidad entrañable, íntima, espiritual, de acogida de Dios, de decir gracias Señor que naces, gracias Salvador. No es fácil. Yo creo que la Navidad, esta de la que estoy hablando, pues, un niño siempre hace soñar en algo nuevo. Y la vieja Navidad de la teología de Dios nos hace soñar en una Navidad nueva, en la Navidad de la gracia, en la Navidad de la otra teología, en la Navidad de la gratuidad. O con otras palabras, el Antiguo Testamento hace soñar en el Nuevo Testamento. Porque si vamos a verlo bien, la imagen, el símbolo del antiguo, de la Navidad antigua, es Juan el Bautista. Y mucha gente en Navidad tiene más relación con Juan el Bautista predicando que con el niño que nace. Porque Juan el Bautista es un señor que se menciona mucho en Navidad y es un señor que es precursor, pero que tiene una teología de Antiguo Testamento, tiene una teología del juicio de Dios y amenaza. Ya está el hacha a la raíz del árbol. Amenaza con obras. Si tienes dos túnicas, da una. a los pobres. No extorsiones, le dice a los soldados. Es decir, nos habla de un niño que nos va a llevar a plenitud esto, el día del juicio del Señor. Cuando llegue el niño, cuando llegue, entonces, jugar con el niño. Qué miedo me da. Conversión a las obras. Porque está próximo el día del juicio del Señor. Y el juicio del Señor es un juicio que, por supuesto, amenazante y castigante. Y va a colocar las cosas en sus sitios. Y como sois todos malos, os hará pasar por donde vais a pasar. Hay una parte que suaviza, y la parte que suaviza también en la predicación se da, porque no todos predican amenazando en la teología de Dios. La parte que suaviza es que este niño viene con buenas intenciones, nos dará gracias para ser mejores, nos dará fuerza para tener fuerza de voluntad, nos ayudará a adquirir virtudes, siempre estará por debajo ahí invitándonos al bien. Pero si no, no sé si habéis leído en el escrito que he hecho yo para los terciarios sobre la Virgen y la Orden de Predicadores. Digo porque a lo mejor es lo que más tenéis a mano. Pues ahí lo tengo. Pues cuando habla del origen de la Orden, nacido por intercesión de la Virgen María a Jesucristo, pues entonces nos pinta a una Virgen María con un cariño tremendo de que nazca una orden, porque el mundo está en medio de las tinieblas del error y de la ignorancia. Y entonces le pide a su hijo que nazca una orden de doctores, una orden de predicadores, pero el hijo no está para la labor. No, de ninguna forma. Ya he enviado a los profetas y los mataron. He ido yo mismo y me mataron. He suscitado santísimos doctores desde entonces por todas partes y los han matado y no han, les han hecho el más mínimo caso. ¿Para qué quieres que suscite una nueva orden ahora? Para hacer lo mismo. Pero como no es bueno, le dice Jesús a su madre, que yo, madre, te desobedezca en nada, como no es bueno, pues voy a suscitar esta orden de predicadores. Y predicarán muy alto. Pero como no se conviertan, me los cargo a todos. ¿Veis cómo está por debajo siempre él? Pero como no se conviertan, a las obras se refiere naturalmente, como no se conviertan, los castigaré a todos. De todas formas, es una leyenda piadosa, claro, esto que estoy hablando de, bueno, leyenda piadosa o lo que sea. Los frailes primitivos eran muy, muy, muy naif, vamos a decirlo así, muy niños. Pero es que para llegar a ciertos conocimientos sobrenaturales hay que ser así. Porque nuestro racionalismo muchas veces nos estropea la capacidad de no solamente de fabular, sino la capacidad de ver en tres hijos que un niño los ve. A un niño le gusta esta historia. Aunque termine amenazando, pues le gusta esta historia, porque siempre el niño dice, no, pero a mí no me va a tocar. Es amenazas para otros. A mí no me va a tocar. Y gracias a ese sentimiento de que yo, mira, no me he muerto todavía. Pero es que se ha muerto muchísima gente desde el principio del mundo. Ah, sí, se ha muerto, pero yo no. Yo todavía no me he muerto, así que, pues a lo mejor no me llega. Vete a saber. A lo mejor no me llega la muerte. Bien. Si miramos la Navidad y al niño desde la otra teología, entonces vemos ya desde el primer momento que la imagen o el símbolo de Dios que nos ofrece Jesucristo es completamente distinto. La primera vez que predica es en la sinagoga de su pueblo. Y nos dice, se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Esto lo habéis vosotras escuchado. Se admiraban de las palabras de gracia. ¿Qué palabras de gracia son esas? Es que era muy chistoso Jesucristo. Predicaba con mucho ingenio, con mucho garbo, con mucha gracia. Pues no. Palabras de gracia no quiere decir eso. Quiere decir que era una predicación completamente distinta de la de Juan Bautista. Era una palabra de misericordia. Era una palabra de perdón. No amenaza, no juzga. Abrirá los ojos de los ciegos. Cargará con los pecados de todos. Te dará la paz. Y claro, visto desde ahí, desde la palabra de gracia, se puede entender la Navidad de otra forma muy distinta. Suenan las campanas de otra forma distinta cuando hay palabras de misericordia, de gracia. Se puede aceptar que en el pesebre estuvieran el buey y la mula. Se puede ver a los coros de ángeles cantando. Se puede ver a los pastorcitos dejando su rebaño al raso, ir corriendo a adorar a un niño que no saben quién es, pero que les han dicho es el futuro salvador de Israel. Y se crea un ambiente de Navidad que suena. Suena la campana, suena el cling, cling. Suena el cling. Suena la música de niño. Suena la música de alegría. Suena la música de algo. No hay inconscientes de juicio por el medio. Y no hay inconscientes de juicio porque este niño viene con palabras de gracia. Y entonces puedes acercarte al niño, puedes acercarte al portal y sabes que el niño no te va a juzgar. Porque los niños no juzgan. Y la teología de Dios ahí tiene un elemento de malicia que proyecta sobre el niño. Aunque sean los malos predicadores los que lo hagan. Pero en esta otra teología, el niño y la Navidad resuena a melodía por todas partes. Melódicos, siempre se dice, cantos melódicos. Y suena, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que el Señor ama. No a los que aman al Señor, ojo. Como dice la mayoría de la gente cuando reza el Gloria, qué distorsión, ¿eh? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que aman al Señor. No os fijáis en todas las señoras y en todos en la iglesia. La traducción dice, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. A los que ama el Señor. Pero no, ya se ha cambiado. Se tira más a la teología de Dios. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Pues no, eso no lo dice. Dice, a los que ama el Señor. ¿Entiendes? Bien, entonces, es distinta, resuena distinta la Navidad. A mí me suena de una forma muy distinta. Pastores, mula, buey, ángeles, etcétera, etcétera. Imaginad, por ejemplo, un convento. Y vamos a celebrar la Navidad en un convento. Yo quisiera conocer conventos que celebraran la Navidad desde la gratuidad. ¿Entiendes? Conventos que se sintieran ya salvados. Con debilidades, con problemas, hasta con follones, y tú eres una tal y tú. Pero todo eso entra dentro de la gratuidad. Porque tú, si no dices alguna vez que la priora está zumbada, la gratuidad no tiene materia para ejercerse. Es evidente. La gratuidad se alimenta de la debilidad del hombre. La gratuidad se alimenta del pecado del hombre. Si el hombre no fuera pecador, es lo mismo que la Guardia Civil se alimenta del hecho de que hay muchos malhechores. Casi el mundo entero vive del pecado. Si no hubiera malhechores y gente que conculca la ley, ni habría policías, ni habría abogados, ni habría jueces, ni habría ejército, ni habría casi nadie. Entonces el pecado es fecundísimo para dar trabajo. Fecundísimo. Ya en lo natural, estoy hablando de lo natural. Pero en lo sobrenatural también. Si no hubiera pecado en nosotros, no se podía ejercer la gratuidad. Dios se quedaba sin trabajo. Vaya un problema más gordo. Y la resurrección y la muerte y resurrección de Jesucristo se quedaban sin sentido. Entonces, como la palabra de Dios siempre es presente y es real en medio de nosotros, pues resulta que en el convento, aunque sea un convento de gratuidad y crea en la salvación y crea en las monjas que ya están salvadas, no por eso no deja de haber sus tiquismiquis y sus rollos, que si la priora y la hermana esta, pues mira, no la soporto, no la aguanto, porque está todo el día cogiendo las cuentas del rosario y cuando estamos en meditación hace unos ruiditos, mira, que me ponen, que me sacan de mí, la mataría. En algún momento la mataría. Y alguien puede decir, qué poco gratuita es esta mujer, qué va. Que es gratuita, es débil, pero cree que el Señor la va a perdonar a ella, y también por eso ella tiene más posibilidades de perdonar a la de los ruiditos, porque es así, ¿no? Pero celebrando la Navidad desde la gratuidad, se celebra la Navidad desde la gracia, se celebra la Navidad desde un niño que viene nada menos que a buscarte porque estabas perdida, a cargar con todas tus cosas y con todos tus pecados. No viene a juzgarte, sino a cargar con tus pecados. Viene a ofrecerse el sacrificio. Viene a darte una Eucaristía maravillosa. Una Eucaristía que se celebra a las 12 de la noche y que llaman del gallo, y que esa Eucaristía pega muy bien el día de Navidad, sencillamente porque ahí se proyecta los deseos más profundos del corazón del hombre, no, del corazón del niño, de este niño que estás adorando, de este niño que nace, porque ahí se proyecta esa muerte de Jesucristo con todos tus pecados para ser resucitado Él y sanados y perdonados todos tus pecados. Entonces, aunque no fuera nada más que por esa perspectiva teológica y espiritual, coger al niño, abrazarlo, besarlo, quererlo, cantarle villancicos, construye y hace una Navidad completamente distinta de cuando vemos al Señor de manera distinta. Encima, tenemos el hecho de que cuando vemos al niño así, y cuando vemos que el niño ha cargado con los pecados de todas las hermanas de la comunidad, pues tenemos derecho a pensar con alegría de que somos hermanos, de que somos hermanas. Y se construye la comunidad, porque una de las notas más preciosas de la Navidad es unirse, estar juntos, celebrar la cena juntos, adorar juntos al niño. Él nos ha unido, Él nos hace unos, Él hace de esta comunidad religiosa dominica, hace una comunidad en el Señor. Y entonces a las 12 de la noche celebramos la proyección más honda y más profunda de la Navidad, de este niño que nace. No está fuera de sitio, no. No está fuera de sitio. Da sentido al niño y nos hace ver cómo, entre neblinas, la realidad profunda del nacimiento de este hijo, de este niño. Y entonces le amamos, le queremos, le bendecimos, le cantamos villancicos. Resuenan tantas cosas. Todas estas palabras mismas de resonar. Y se canta la creación, se canta. En mi pueblo hay un villancico que dice: las aves del cielo, los peces del mar, que Dios ha creado una palomita en un pobre portal. Y yo digo, ¿pero esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues una palomita, ¿por qué no? ¿Por qué el niño Jesús no va a ser una palomita? Y me acuerdo eso que tiene de pequeño uno. Un 29 de diciembre, escuchar esta canción, este villancico, y estar cayendo nieve por las ventanas. Dios ha creado una palomita en un pobre portal. Pero suena bien. Suena bien, ¿por qué? Porque el don de piedad, que es el don por excelencia de la Navidad, porque el don de piedad es el don de la familia. Ya la virtud de la piedad es estar a gusto en tu casa, con tu familia. Pero el don aumenta la calidad, porque viene ya del Espíritu Santo en directo. Y entonces el don, que es el don ecológico por excelencia, el de piedad, colocado en la Navidad, coges al niño en brazos y te salen palomitas. Dios crea palomitas en el portal, ¿no es verdad? ¿No es verdad que los niños lo ven así? ¿No es verdad que esto se parece a Walt Disney? ¿No es verdad que una Navidad Walt Disney? A mí ese señor no me gusta nada, pero es por otras razones. Es preciosa esta Navidad, porque Dios ha creado una palomita en un pobre portal, pues ya está, y encima está cayendo nieve. que a los 2 o 3 días te tiene más fastidiado ya la nieve que no sé qué, porque somos así. Pero bueno, sales de la misa, sales del villancico, te pone las madreñas, como se hace en mi pueblo, vas pisando la nieve y los chavales, pues, entre la palomita, entre la nieve, entre los resbalones que se dan, o como se dice, resbalando por los hielos y todo esto, pues bueno, pues unas navidades fenomenales. Pero pegan las navidades cuando todo está en concordia, cuando todo está a gusto, cuando todo está en silencio, cuando el mensaje es un mensaje de reconciliación, cuando el mensaje es un mensaje de vida, cuando el mensaje es un mensaje de perdón y de trascendencia, de divinidad, de amor de Dios hacia los hombres. Y esto es Navidad. Y esto es la Navidad que vamos a celebrar dentro de poco. Si podemos celebrarla desde un corazón tocado ya seriamente por esta teología espiritual, por esta experiencia espiritual de la gratuidad, pues mucho mejor, porque daremos más gloria a Dios y le creeremos mucho más bueno y además nos lo pasaremos mucho mejor. Y gloria al Señor.